El Último Runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos a El Último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar el programa y tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este que comenzamos es el programa 287 y tenemos muchísimo que analizar de lo ocurrido estos últimos días en Oregón, en el Mundial de Eugene, y lo vamos a hacer con dos de los expertos de la casa. Así que comenzamos ya.
Pues yo feliz, estaba muy tranquila hoy, la verdad es que tenía muchísimas ganas de correr, pero es que la seguridad que aporta este equipo yo creo que a mí me lo ha hecho muy fácil. Yo solo veía al frente a Yael colocada con una posición imponente, era la más imponente de las ocho yo creo. Y nada, estaba muy tranquila, lo único que quería era llegar, gritarle lo máximo que pudiera y que el relevo volara.
Sí, como dice Sonia, yo también he confiado, bueno, siempre hay nervios, ¿no? Y al final pues es un campeonato que impone un poco, pero eso, hemos estado a la altura, estoy muy contenta y después de todo el trabajo que hemos hecho, pues creo que sí, que han salido los frutos que esperábamos.
Yo igual, creo que nos merecemos lo que estamos viviendo en este momento, lo hemos trabajado un montón y bueno, entregarle el palo a Maribel, bueno, el palo, el relevo a Maribel, el testigo, y verla salir como ha salido en esa recta, para mí ha sido un momento increíble y al final verme detrás de Estados Unidos, que para mí es un sueño, por ejemplo, pues feliz, muy feliz.
Bueno, yo poco más, igual muy contenta, creo que al final hemos confiado mucho las unas en las otras y ha salido este resultado. Solo también agradecérselo, bueno, a las compañeras que están arriba, a las compañeras que han aguantado con nosotras todos los entrenamientos, a la familia, a los entrenadores, a la gente que nos está viendo en casa, que muchas gracias por el apoyo y que nada, a la final vamos a intentar hacerlo igual o mejor.
Posiblemente el momento más emocionante, más allá de las medallas, evidentemente, conseguidas por Mokatir y por Asier Martínez, pero yo creo que el relevo 4%, el relevo corto femenino, nos ha llenado de alegría y ya lo de estar en la final y hacer quintas un poco nos daba un poco igual y por eso hemos rescatado este audio de su paso a semifinal, porque yo creo que fue ya la consecución de algo inesperado. Aunque sí que recuerdo que Juan Carlos Higuero algo me dijo cuando hicimos el programa de la previa del Mundial. No sé si fue así, Juan Carlos. Yo quiero recordar que sí, que me dijiste que ojo al relevo corto.
Sí, hola, muy buenas. Hola. Había mucha ilusión puesta, sobre todo por el buen rendimiento que estaban desarrollando las atletas en esas concentraciones previas en la Nucía, y luego pues se respiraba un clima y un ambiente bastante bueno, ¿no? Más allá de la gran profesionalidad que ellas atesoran, pues estaban muy metidas en competición, pero claro, no nos esperamos tanto, ¿no?, de ellas. Y sí a lo mejor un buen registro, pero récord de España en dos ocasiones, y además se metieron al final por la puerta grande, casi segundas de su serie, quinto mejor tiempo para esa final, y nos ha encantado ese testimonio de Sonia, de Yael, de Paula Sevilla y de Maribel Pérez, que tenemos un relevo maravilloso.
Y además, ¿cómo se acordó? Bueno, las cuatro, ¿no? Se acordaron de Lucía y de Carmen, de Lucía Carrillo y de Carmen Marco, que también han estado allí, aunque no han corrido, pero han formado parte del equipo y también les han mandado esa energía que ellas necesitaban. Y en la final, Sonia llevaba los nombres de sus compañeras pintados en el brazo. Y además, cuando estaban haciendo la presentación de todos los equipos, ella se señaló el brazo como diciendo, aquí también corren estas dos. Prueba de que el atletismo es un deporte individual, pero se corre también en equipo. En equipo, o parte del equipo de Radio Marca, es mi compañero José Rodríguez, que me ha tenido abandonadísima durante todos estos días de Mundial, porque claro, estabas pendiente del Tour. Muy buenas, José, y gracias por estar aquí en el último Runner, por fin.
Había que trasnochar de la manera que se pudiera, muy buenas.
A pesar de estar pendiente, muy pendiente del Tour y de la información del Atlético de Madrid, eso es lo que nos estás contando, ¿no? Has estado también mirando de reojo todo lo que has podido al Mundial. No sé si te quedas también con ese relevo corto de 4% femenino o te quedas con respecto a la participación de los nuestros con algo más.
Bueno, con el relevo sí, como eso ya lo habéis comentado vosotros. Y por añadir algo más, bueno, evidentemente con Asier, con Katir. Si tuviera que añadir algo más, añadiría yo creo que la figura de Mario García Romo, que Juan Carlos no precisamente en esa prueba lo domina más que nadie, y es, me pareció espectacular, ya no solo lo de Katir, sino también lo de este chaval que no tenía experiencia en grandes campeonatos y que llega aquí y te baja la marca como te la baja, ¿no? Le pega un mordisco tremendo, de casi 5 segundos, se queda a nada de las medallas y es, como digo, su primera gran competición a nivel internacional, pues joder, me parece también espectacular, ¿no? Siempre que hablamos de todas estas situaciones, creo que hay que estar muy satisfechos, pero es que incluso en ese sentido metería más gente. Yo siempre digo que llegar a una gran competición y hacer tu mejor marca significa hacer una actuación de 10, o sea, no te pueden pedir nada más. Y a lo mejor no es tan visible, ¿no? Ayer, por ejemplo, teníamos a Miguel Ángel López en la prueba de 35 kilómetros marcha haciendo su mejor marca personal, que igual dices, bueno, no es, o en la clasificación no se vio, ¿no? O ese gran exitazo que a lo mejor vemos con otros que consiguen una medalla o se quedan a las puertas. Pero dices, joder, si es que cualquier atleta que pegue un mordisco a su marca personal el día que la tiene que pegar, pues es que no se le puede poner ninguna pega. Sara Gallego se quedó a las puertas, pero también es otra chica que se ha confirmado, ¿no? como de presente y de que cada vez va a más y de que cada vez sigue dando el mejor rendimiento en el plano internacional. Y al final eso es fundamental, que la gente no se arrugue y que los deportistas, ya sea en forma de medallas, de puestos de finalista, como las chicas también de la marcha y demás, pues puedan conseguir su mejor rendimiento el día que de verdad hay que ofrecerlo.
Juan Carlos.
Totalmente. Suscribo todas las palabras que ha dicho José Rodríguez. 2 medallas, otros 6 puestos de finalista. Hemos hecho, bueno, han realizado mejor actuación que la que fue en Doha 2019. Más allá de esas 2 medallas de Mokatir y de Asier Martínez, Mokatir en 1500, Asier Martínez en 110 metros vallas, hay que poner en valor el esfuerzo de los atletas, ¿no? Algunos de ellos han hecho marcas personales, como decía José Rodríguez. También me quedo con ese 3000 obstáculos. Irene Sánchez Escribano, 9.23 por los 9.27 que tenía. Carolina Robles, 9.28 por los 9.32 que también tenía. Bueno, pues han hecho sus registros personales. Además, el día de Orache, que es donde el atleta tiene que sacar el máximo rendimiento para poder brillar, que fuera lo sabe por todos. Es cierto que algunas pruebas todavía no estamos acreditados, como en concursos y lanzamientos. Quizás ahí todavía hay que pisar un poquito más el acelerador, pero lo cierto es que este campeonato pues ha habido descubrimientos, ¿no? Aunque ya realmente sabíamos que podía ocurrir, pero hasta que no se ve plasmado sobre el papel, ese relevo 4%, Mario García Romo también en el 1500, es que ha bajado hasta 5 segundos su marca personal. 3:30:20, cuarto, se queda a las puertas de una medalla. Fijaos, con 3:30 te quedas sin medalla en un mundial. Y en conjunto, bueno, yo le califico con un notable a la selección española. Puede saber a poco 2 medallas, porque si veis el medallero, 40 países creo que han conseguido medalla. Repito, hemos llevado a 56 atletas y podrá decir la gente, joder, solo 2 medallas, qué poco, ¿no? Pero bueno, el atletismo trasciende más allá de las medallas, ¿no? Yo también me quedo con los puestos de finalista. sobre todo que el equipo han sido muy generosos en el esfuerzo y el resultado, repito, yo lo considero como un notable.
¿Tú también, José?
Hombre, en líneas generales yo creo que sí. Incluso aunque seamos no tan crueles o tan prácticos de fijarnos en las medallas, conseguir dos medallas es complicadísimo. Hablaba ahora de Doha, Juan Carlos, de Tokio, me da lo mismo. Conseguir dos medallas es algo que a España se le resistía desde hacía tiempo. Igual me estoy dejando yo algún mundial o algún, pero vamos, yo creo que desde Río con Orlando y con Ana Peleteiro, que encima ninguno de los dos ha estado aquí, no conseguíamos dos medallas en un gran campeonato, perdón, con Orlando y con Ruth Beitia, perdón, y decía y Orlando y Ana Peleteiro, que son de los de la gente en activo, ¿no?, que en teoría más proyección tienen, no han estado aquí. Creo que el balance o la cosecha es bastante bueno. Es verdad que ha habido también, por supuesto, gente que no ha estado a ese nivel, y podíamos esperar más, por ejemplo, de la marcha. El palo de María Pérez fue muy duro, ya independientemente de que no consiguiera o consiguiese medalla, evidentemente quedarnos sin ella en el kilómetro 11, creo que fue cuando le mostraron la tercera tarjeta, y en el 13 cuando ya la descalificaron definitivamente, pues eso no lo esperaba absolutamente nadie. Álvaro Martín esperábamos que estuviera peleando por las medallas, él mismo reconoció que estuvo un poco lejos del objetivo, y más lejos todavía estuvo Diego García Carrera, que es otro que no acostumbra a fallar, y esta vez, pues oye, no ha tenido su mejor día. Por supuesto que sí, ¿no? Que en teoría hay gente que tampoco ha tenido el mejor nivel, pero en líneas generales yo también le daría un notable alto a la participación española. A lo mejor, digo, no sé, ¿faltaría algo para el sobresaliente? Pues faltaría algo, pero un notable alto sí que le daría, ¿eh?
Has comentado lo de la marcha, que es uno de los temas que tenía yo para proponeros, porque, claro, las pruebas de 20 kilómetros, lo que decías de María también y de los tres marchadores que teníamos en la categoría masculina, que nos dejaron ahí un poco fríos porque esperábamos un poco más. Y el último fin de semana, pues sí que vimos a las mujeres en 35, tanto a Raquel como a Laura, que, por cierto, también se las vio el domingo animando a sus compañeros en los laterales, que las pudimos ver en las imágenes de televisión. Pero con respecto a la prueba de 35 kilómetros marcha, que fíjate, se repitieron en la categoría femenina las mismas medallistas en el mismo orden, además, de 20 en la prueba de 20 y en la prueba de 35. Y en la de los hombres, pues tres cuartos de lo mismo, porque aunque no fueron los mismos medallistas, pero sí estaba Karlström, el sueco, que fue bronce en los 20 y también lo fue en los 35. No sé si tuvisteis la sensación, porque yo lo estuve siguiendo y contándolo en Radio Marca, y claro, veía que en los grupos de cabeza, sobre todo en los que mantuvieron la cabeza durante toda la carrera, la mayoría de ellos eran marchadores que habían subido distancia de 20 a 35, y sin embargo en los grupos traseros es donde estaban todos aquellos que hasta esta prueba habían estado corriendo los 50. ¿Creéis que ha sido un error quitar esa distancia de 50, porque al final te da la sensación de que es la misma prueba o prácticamente lo mismo, Juan Carlos?
Sí, yo creo que el 35 y el 20 es que se parecen mucho. El otro día, Jesús Ángel García Bragado, un experto de la marcha, una leyenda de esta disciplina, lo decía al micrófono abierto, que es que del 20 al 35 tampoco hay tanta diferencia. Dicho lo cual, pues fijaos cómo fue el veredicto final. Kimberly García León ganó las dos pruebas porque son muy parecidas, y se ve que el 35 pierde la pureza, ¿no?, que tiene el 50, con lo cual esto tienen que retomar el asunto. Las altas esferas, el señor Sebastián Coe y su equipo, porque creo que desde mi punto de vista el 35 es una prueba que se le han sacado de la manga, evidentemente, han hecho la media y dice, bueno, 50 kilómetros es mucho, 20 kilómetros es la otra prueba, pues lo dejamos en la mitad, en 35K. Yo creo que es un error desde mi punto de vista, ¿eh? Yo sé que hay muchos intereses, por ejemplo, televisivos, porque ocupa mucho espacio la marcha, y claro, y si quitas 15 kilómetros, pues es muchísimo tiempo, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que no hay que cargarse la historia del atletismo. Deberían de tratar este tema con seriedad, porque los marchadores están crispados, ¿eh? Es lo que a mí lo que me llega, ¿eh? Sobre todo por varias gente, ¿no?, que está metida dentro de ese sector de marcha, con lo cual veremos lo que ocurre en años posteriores. Pero repito, es un error, ¿eh?, el haber quitado el 50 y sobre todo esta prueba que se le han sacado de la manga, el 35K, pues no es atractiva y
es que es más de lo mismo.
A mí personalmente no. Bueno, me gustan todas las pruebas porque yo soy un romántico del atletismo, ¿no? Y todo lo que haya dentro de un estadio o en los aledaños, como la marcha, pues lo voy a ver, lo voy a consumir. Pero, repito, a mí personalmente esa distancia no me atrae y creo que es un error.
José, yo no sé, claro, lo que dice Juan Carlos, lo de los intereses televisivos, tú que estás acostumbrado a contar etapas del Tour y de la Vuelta y del Giro, etapas largas has contado un montón. ¿Es para tanto lo de la marcha, los 50 kilómetros? No sé si tú piensas lo mismo que Juan Carlos y que yo, porque es evidente que a mí me gustaba la épica esa que suponía los 50 kilómetros.
Pero es que más allá de la épica o de lo que queramos, el problema que existe es que lo que has hecho ha sido crear dos pruebas calcadas. Es decir, lo que decía Juan Carlos, y le escuchaba ayer a Chuso también en la televisión, y es que lo que has hecho ha sido hacer dos pruebas para la misma gente. O sea, como si, no sé, por poner un ejemplo, no, hago el 1500 y la milla, pues es que es lo mismo. No tiene, a ver, evidentemente la distancia es diferente, pero que no tiene ningún sentido. Ayer, por ejemplo, yo veía a Danfi, al hombre que le quitó la medalla a Mark Tour en los Juegos de Tokio, que se la quitó sobre la bocina en el kilómetro 50, y ayer le veía remontar y venía desde atrás, creo que al final termina en sexta posición, y daba la sensación precisamente de que le habían faltado los kilómetros donde él podía hacer daño, los kilómetros donde él desde atrás iba a poder levantar y llevarse por delante más cadáveres todavía. Y la sensación, si eres todavía más tajante, y yo lo voy a ser porque al final estamos para opinar, es la de que los corredores, o mejor dicho, los marchadores de larga distancia, los de 50, o se retiran, o el que pueda se recicla teniéndolo todo en contra, o es que han matado una disciplina dentro del atletismo. Que te vengan y te la maten desde fuera, vale, pero que la mates tú es algo absurdo. O sea, una disciplina donde, pues eso, la agonía, la resistencia, el fondo, el control, la estrategia, la táctica, la sangre fría, el saber conocerte a ti mismo, absolutamente todo lo que tenías que tener en cuenta, te lo has cargado. Y lo que estás haciendo es correr o marchar los de 20, o alargar un poco más el esfuerzo, y cuando de verdad iba a empezarte a pesar las piernas y a romperse en mil pedazos todo, que es del kilómetro 40 al 50, eso lo has eliminado. Y hay corredores, hay marchadores, ya te digo, que para mí han visto que ahora mismo proyección internacional se les ha cerrado para siempre.
Por cerrar el capítulo de los nacionales, de los españoles, no sé si habéis echado de menos no tener representación en maratón. Yo, desde luego, os digo que sí. Juan Carlos, no sé tú.
Sí, ya lo creo. Sobre todo porque es histórico. Es que la historia del atletismo, yo creo que a veces hay que respetarla, ¿no? A veces yo sé que, y comprendo los criterios de la Federación Española de Atletismo, porque ellos quieren llevar a los mejores atletas, asegurarse unos puestos nobles en la clasificación. Pero en esta ocasión yo pienso que sí que debería haber habido representación española en maratón, ¿no? Sobre todo por tener a alguien en una distancia, y la distancia de Filípides, una de las distancias pues más consumidas también por el deporte popular, que es la maratón, y siempre tener una referencia es bueno, ¿no? Más allá del puesto. Comprendo los intereses de la federación, porque ellos se quieren centrar en el Campeonato de Europa. Es muy difícil correr dos maratones con los mejores atletas en mundial y en europeo, sobre todo porque no hay tiempo de descanso, y la maratón mínimo hay que recuperar 3-4 meses, bueno, mínimo, incluso más, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que había posibilidades de que algún español estuviese en la maratón, ya que había mínimas, pero bueno, ha sido un criterio de la federación, no ha habido representación española, y yo sí que pues lo eché en falta pues tener algún integrante en esa distancia. Bueno, esperemos que en el Campeonato de Europa lo hagan bien, que luchen por ese título por equipos, y bueno, pues y los próximos mundiales pues que haya representación, es lo que deseamos.
Ojalá que sea así. José, ¿estás de acuerdo?
Bueno, yo evidentemente la principal baza no iba a acudir, ¿no? Que es el Andasen, y luego lo demás es verdad que es un criterio, una forma de trabajar que está llevando a cabo la federación. Lo que más me llama la atención casi es lo que está hablándose de cara al europeo, de que hay casi 10 atletas con la mínima para estar en el europeo y igual, y maratonianos, medios maratonianos que no saben todavía si van a poder ir, a qué criterios atenerse, de qué forma se va a producir la selección, no sé, eso sí que me deja todavía más perplejo, pero bueno, no sé, entiendo que la federación tendrá que dar sus explicaciones y no ha sido la mejor forma de gestionarlo y me da la sensación de que de cara al europeo tampoco va a serlo, pero ya te digo, creo que habrá o tendrán que explicarlo muy muy bien porque ha dejado ciertas dudas.
Desde luego. A mí me ha dado pena no haber tenido representación en maratón, seguro, porque muchas veces, pues habiendo atletas con la mínima que declinan el ir al Mundial porque prefieren centrarse en el europeo, pero sí que había algunos que también la tenían y que habían expresado su deseo de estar en el Mundial, aunque no llegaran en los puestos de cabeza. Así que, bueno, pues sí, esto hay que revisarlo, pues lo mismo que la marcha, hay que estudiarlo y que intentar mejorar. Pasamos a la parcela internacional. Ha habido cosas que sí que se han cumplido, ¿no? Pero hay otras que nos han dejado frías. No sé, nos decía la semana pasada Tomás Campos que a este Mundial le estaba haciendo falta una gran carrera para ser recordado. Yo creo que me tengo que quedar con la de Sydney McLaughlin en los 400 metros. Vaya, no sé, ¿con qué te quedas tú, Juan Carlos?
Sí, aparte de Sydney McLaughlin, que, bueno, el registro que hizo, 50-68, ¿eh? 50-68, mira, para poner más en valor a esta mujer, a estadounidense, hubo un día antes la final de 400 metros lisos. Con esta marca que hizo Sydney McLaughlin en las vallas, imaginaos que le ponen va por la calle número 9 y le ponen vallas, pues hubiera sido séptima en esa final, ¿eh? Es una locura lo que corrió McLaughlin. Ha dejado un registro antológico. Es que parece una extraterrestre. 400 metros vallas mujeres, 50-68... Es un auténtico escándalo. Bueno, me quedo también con la nigeriana Tabia Musan. En el día de ayer, récord del mundo en 100 metros vallas, 12-12. Llegó con una marca de 12-41 al campeonato y es que lo rebajó en 29 centésimas. Es, vamos, una marca también tremenda. Además, dio un golpe encima de la mesa. Todas sus rivales se quedaron alucinadas porque ¿de dónde ha salido esta? La misma Harrison. Bueno, y el resto de participantes, claro, una mujer que te corre en 12-12 en semifinales, imaginaos, ¿no? Fue también otro de los momentos claves, ¿no?, del Campeonato del Mundo. Me quedo también con Mondo Duplantis, que este no falla, ¿eh? Otro récord del mundo, 6-21, ya ha cerrado, digamos, el círculo de títulos, campeón del mundo en pista cubierta, campeón en los Juegos Olímpicos, récord de los campeonatos, récord del mundo. Y ahora Duplantis va a hacerse un buzca, me imagino, ¿no? A los mítines que vaya, va a poner el listón de centímetro a centímetro para coger esos bonus y en términos económicos pues ampliar su cuenta corriente. Y también me quedo con la marchadora peruana Kimberly García León. Oro en 20 kilómetros y en 35 marcha. La peruana pues hizo historia también para ella, para su país. Y yo creo que esos son los cuatro nombres que luego hay muchos más, ¿no? Te puedes quedar con Krauser, con Yulimar Rojas, con Sedica Jason, con Price, con Pavel Fajet, que 5 títulos de campeón del mundo, Pavel Fajet en martillo, 5 títulos de campeona del mundo también, Anne Fraser Price en los 100 metros lisos, pero es que es difícil quedarse con algo, ¿no? Pero quizás yo me quedo con esos cuatro nombres. Sydney McLaughlin, Tabia Musan, Mondo Duplantis, Kimberly García León.
José, tu turno.
Pues yo de todos los que ha dicho, estaba pensando, digo, en los 600 yugueros, digo, a ver si me queda alguno, y mira, me ha quedado porque yo me voy a quedar con Noah Lyles también, con la marca de Noah Lyles en los 200, que es verdad que no es un récord del mundo, pero a lo mejor es un récord terrestre o terrenal, ¿no? Porque lo de Bolt me parece que está en otro nivel, pero este tío, pues eso, se ha cargado o ha sacado de las listas a Michael Johnson, por ejemplo, ¿no? El récord estadounidense, no sé, me parece que tiene un mérito tremendo. Estábamos hablando de qué podían hacer en ese 200 los estadounidenses, medirse entre ellos, y llegó este tío y les pasó a todos los demás por encima. Entonces, me encantó esa carrera, me lo pasé genial. Y creo que al final este tío, que luego verá que conociendo, ¿no?, y leyendo un poco, tiene una historia un poco, pues eso, muy complicada de infancia y de todo lo que le ha venido durante toda su vida, pues mira, le metería en ese elenco que enumeraba antes Juan Carlos. Por ejemplo, en sorpresas, ¿no? Lo de Weidman en el 1500 también me parece un sorpresón. Ponderaría lo de Julimar, por lo que hablaba ahora Juan Carlos, ¿no? Gente que es verdad, o Faidek, ¿no? O Fraser, gente que es verdad que damos por hecho muchas veces su victoria, y claro, Julimar estábamos acostumbrados ya no solo a que ganara, sino que ganara, batiera récord del mundo y demás. Y es que una tía que sabe ganar y que mete medio metro de diferencia a la segunda competidora prácticamente en todas las competiciones en las que se embarca, me parece que es espectacular. Nunca baja el ritmo, nunca baja el pistón y vamos, ya sé que lo hace cada vez que le toca competir. Entonces, bueno, evidentemente, los nombres que ha dicho Juan Carlos en primera instancia, vamos, son fundamentales. El cierre de... Bueno, yo sobre todo, si me pides dos, serían McLaughlin y Duplantis, porque los cuatro vallas me parecieron increíbles, y luego Duplantis, pues un poquito es el Julimar, ¿no? También del plano masculino, ¿no? Que no falla nunca, siempre está ahí, y ya te digo, nos acostumbran casi a victoria, medalla de oro y récord del mundo. Pues esta vez él sí que lo ha conseguido. Y ella, bueno, lo de McLaughlin ha sido brutal. Es que yo creo que el 400 lisos, no sé si lo hubiera ganado, pero prácticamente. Y por quedarme, ya te decía, te hablaba de Noah Lyles, y me voy a quedar también con Alison dos Santos, con el brasileño del cuatro vallas masculino, porque el cuatro vallas son de las carreras que, vamos, de las mejores carreras que vemos cada año. El año pasado en Tokio vimos la carrera de todos los tiempos, y este año es verdad que con un Warhol mermado, ¿no? Él lo intentó a tope, pero mira, Dos Santos demostró por qué es el dominador del año, le ganó a él, le ganó a Benjamin y consiguió un victorión también tremendo. Entonces, bueno, es destacar más nombres, ¿no? Alguno más, pero eso creo que habla también de que ha sido un campeonato muy interesante, más allá del horario, que aunque lo queramos disimular, en España ha influido y ha hecho que el Mundial haya pasado más de puntillas que otras veces, porque yo lo decía muchas veces, es el peor horario. O sea, si las pruebas duran hasta las 12 de la mañana, te quedas trasnochas y mañana duermes un poco más. Si las pruebas duran de 5 a 8 de la mañana, pues te levantas pronto y ya tiras como puedas el resto del día, y al día siguiente pues dormirás antes. Pero es que era el peor tramo, era de 2 de la mañana a 5, en mitad de la noche. Entonces hay que reconocer que es verdad, que ha pasado, ha tenido una repercusión algo menor que otras veces, pero en cuanto a calidad, creo que el Mundial en año postolímpico ha estado muy entretenido y ha estado bien.
Pues mira, me lo has dejado perfecta, me lo has dejado votando, como se dice en el argot futbolero, porque otra de las cosas que os quería preguntar es acerca de la organización y también de cómo se ha ido desarrollando, ¿no? El Mundial. Uh-huh. Una de las cosas que os quería preguntar es precisamente lo que acaba de apuntar José, Juan Carlos, lo del horario, ¿no? Y lo de a los europeos, claro, les perjudica. Siempre que hay un Mundial en los otros continentes, pues le va peor el que viene, en el que ya recuperamos, digamos, ciclo de Mundiales, porque esto tendría que haberse celebrado el año pasado. El Mundial 2023 será del 19 al 27 de agosto en Budapest, en Hungría, y claro, si cuentas lo que estaba comentando José, ¿no? Que uh-huh. Para empezar, la repercusión en el público es distinta, por ejemplo, en el continente europeo por los horarios. El cambio de horario eran 9 horas menos en Oregón, más la adaptación, ¿no? Al clima, al jet lag y todo lo demás que tienen que hacer los atletas de Europa y de otros continentes cuando llegan a un continente que no es el suyo, es diferente, ¿no? Yo intuyo que el de Budapest va a ser mejor también para los europeos, porque no sé tú que lo sabrás, Juan Carlos, que has estado en esas, si influye a los atletas el tener que viajar tantas horas, viajes tan largos, y luego tener que adaptarte, el jet lag, el diferente clima, etcétera, etcétera.
Sí, sí, porque el atletismo se basa todo en lo físico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el cuerpo está más cansado de lo habitual, pues quizás el rendimiento no es el óptimo. Sí que es cierto, cuando se cruza el charco, cuando se cambia de continente, sobre todo a Estados Unidos, a Oceanía, Asia, pues eso hace que te tengas que adaptar a una situación que no estás acostumbrado. Hay atletas que se adaptan fenomenal, hay a otros que les penaliza, y es evidente que siempre que sea el gran campeonato en Europa, si es en tu país mejor todavía, claro, pero bueno, en Europa, para los españoles, pues yo creo que van a rendir más, sobre todo porque ya están habituados a esa disciplina. El atleta es como un reloj al final, ¿no? Tiene que hacer siempre lo mismo, sin descuidarse, sin los horarios, el descanso, y claro, y muchas veces cuando cambias de continente, en este caso Estados Unidos, pues eso evidentemente puede penalizar, ¿no? Hay que adaptarse, hay que ser atleta, hay que ser profesional, y más allá de esos cambios horarios, esos jet lag, pues los atletas tienen que saber que eso es también ser atleta y hay que saber manejarlo en ese sentido. Pero estoy con vosotros, ¿no? Cuando el campeonato sea en Europa, en este caso en Budapest en 2023, yo creo que les va a venir muchísimo mejor a todos los europeos, ya que esos cambios pues no van a suceder.
Quería comentaros también, pues eso, no sé cómo habéis visto la realización del campeonato. A mí me ha parecido, lo comentábamos en el programa que hicimos de previa de este campeonato del mundo en Oregón, que el estadio era el más pequeño de todos aquellos en los que se había celebrado un mundial, pero a mí me ha dado la sensación de que el público ha estado bastante entregado y que a lo mejor te vas a un, pues como comparándolo con Doha, ¿no? Que te vas a un estadio súper modernísimo, gigantesco y está ahí medio vacío, y sin embargo te vas a un estadio un poco más coqueto, más chiquitín, con, me parece que eran 17.000 las localidades que había. Y prácticamente todos los días, en las sesiones de mañana y de tarde, estaban llenos y además había muy buen ambiente, se oía al público rugir cada vez que los estadounidenses conseguían algún buen resultado, y yo creo que eso también en ocasiones es mejor. No sé tú cómo lo has visto, cómo lo has percibido, Juan Carlos.
Sí, bueno, es el estadio más pequeño de los 18 campeonatos del mundo que se han disputado a lo largo de la historia del atletismo, es el más pequeño. Sí que es cierto que ahí se respira atletismo a raudales, que han ido adaptando elementos como gradas supletorias. Han utilizado también un campus universitario para alojar a todos los atletas, pues claro, son casi 2.000, ¿no? Más de 1.900, casi 2.000 atletas son los que, más luego también suma médicos, entrenadores, técnicos, todo el staff, y claro, y hay que alojarles en algún sitio, ¿no? A toda esta gente. Y bueno, han utilizado un campus anexo al estadio, que está a tan solo 100 metros, 150, y yo creo que la organización ha estado impecable, ¿eh? Han cuidado todos los detalles, riguroso, directo, no ha habido retrasos. Me decía algún componente del equipo español, Dani Arce concretamente, que la comida muy bien, los horarios han sido fabulosos, mucho voluntariado. En ese sentido, Estados Unidos, para ser el primer campeonato del mundo de aire libre que organizan, que es raro, ¿verdad?, que siempre Estados Unidos es la mayor potencia, en esta ocasión han conseguido 33 medallas, pero bueno, siempre son los mejores del mundo, pues que nunca antes, en esas 17 ediciones anteriores, hayan disputado un campeonato del mundo. Con lo cual, la organización, la realización, yo creo que ha estado a la altura y han dado la talla.
José.
A ver, por un lado, después de hablar con alguno de los españoles que ha estado en el Mundial y con sus entrenadores, a mí no todos me decían que la organización era tan buena. Desde el punto de vista de que me hablaban de que, vale, los deportistas estaban en esa universidad, vamos, en ese campus ahí alojados, pero estaban todos, salvo el equipo estadounidense, que estaba en un hotel. Es decir, yo te llevo a mi casa, pero mi casa no reúne las condiciones, porque según muchos no reunía las condiciones, literas, habitaciones que no se ajustan a lo que es un campeonato del mundo de atletismo, y yo me voy a un hotel. Partiendo de ahí, no me da buena sensación. Luego, el tema de la comida, también me hablaba alguno de que no era lo que ellos habían esperado. Pero esto muchas veces es visión particular, porque a lo mejor lo que a alguno le sirve, a otro no. Pero si no todos han estado en las mismas condiciones, la verdad que es verdad, que no sé, que sí creo que en ese sentido deja algo que desear. Más allá de eso, yo estoy de acuerdo en que si no vas a llenar el estadio, mejor que sea uno más reducidito y más recogidito y que dé una mejor imagen que tener las gradas vacías, como vimos, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Río, donde el estadio olímpico estaba vacío la mitad de los días. Sí. Y bueno, más allá de eso, detalles, ¿no?, de lo que se han introducido en el campeonato. Bueno, la gran cagada, si me permitís, ese error del cámara en la final de los tres tiros,
sí, tacos, os lo iba a preguntar.
En mitad de la carrera y demás, que yo a veces igual tiendo a pensar, vamos a ver, si queremos más espectáculo y queremos más insights, ¿no?, de vivir todo desde dentro, pues quiero entenderlo como un error humano. Es verdad que es un error imperdonable, que te has colado en mitad de una carrera, que es un jaleo. Pero bueno, no sé, esperemos que no vuelva a repetir.
Es una anécdota en el fondo. Fíjate,
claro,
a mí...
No, mira, no pasó nada.
Pues, menos mal.
problema es que yo qué sé, imagínate que eso te pasa en la prueba de jabalina y hay alguien por ahí danzando, ¿sabes?
Ya, ya calla.
Claro que sí, no, pero me refiero a que, que hay que tener las cosas controladas por si acaso, porque nunca sabes, o en la de, vale, la de 3.000, vale, pero tú imagínate que te pasa en un 200, es que te arrolla el atleta, o sea, el que, y no puede parar, en un 3.000 al final pues van más parados, van el ritmo, en un 200 te arrolla el atleta que lleve, que venga de frente, y ahí sí influye directamente en la carrera. Entonces, bueno, pues sí, pues es un error y bueno, detalles, ¿no? Yo sí agradezco que se pueda ver más los entresijos del campeonato, aunque son detalles, ¿no? El ver cómo se preparan, tal y cual, bueno, pues bueno, se agradece y puede venir bien para los aficionados, para vivir un poquito más desde dentro el atletismo. Y algo que sí que creo que, bueno, es innovar, y me parece, yo estoy de acuerdo en la innovación, ¿eh? Y luego, si no sale bien, pues oye, pues no se vuelve a hacer y ya está. El tema de que entreguen las medallas ahí abajo, ¿no? Nada más terminar, yo reconozco que no le he visto mucho sentido. Y me explico. Cuando tú acabas la carrera, y te lo digo yo, que habré ganado una carrera en mi vida y habrá sido a mi hermano, cuando mi hermano tenía 4 años y yo 9. Era fácil ganar. Pero cuando tú ganas la carrera, te sobra la motivación para celebrarlo. Quiero decir, ya el éxito, ¿no? La medalla mundialista, la medalla europea, lo que sea, ya estás loco. Es decir, la adrenalina se te dispara. No necesitas que nadie te dé otra medalla. O sea, eso no lo va a hacer más emotivo. En cambio, el recibir la medalla en el podio por primera vez creo que le añade una doble dosis, ¿no?, de emotividad. Ya has tenido el subidón por ganar, que ya lo tienes ahí, lo celebras con los tuyos, con la bandera, la vuelta de honor y todo esto. Y luego tienes el reconocimiento más, digamos, de salón, ¿no?, de traje y corbata, que es el tema del podio, la ceremonia, todo más señorial. Y darle la medalla ahí, no sé, me parece que no aporta demasiado, pero que como innovación, insisto, me parece que está bien. Quiero decir, hay que probar esas cosas, si salen y cuajan bien, y si no, pues oye, a otra cosa. Y eso, ya te digo, estoy a favor, pero no me parece que haya aportado demasiado.
Yo creo que, fíjate, creo que lo hacían para que la gente supiera quién era cada atleta, porque ocurría que pues algunos atletas o asiáticos o bueno, de cualquier nacionalidad, no sabías quién era el primero, el segundo o el tercero, porque a lo mejor pues no los conocen, a lo mejor lo hacían por eso, para que la fotografía, para los medios, pues cada uno supiera quién es quién. Que claro, son muchísimos los que compiten, no puedes conocer las caras de todos y es complicado. No sé, Juan Carlos, si quieres apuntar algo más, pero vamos, yo estoy de acuerdo en lo que ha comentado José. Sí. También eso de que se metieran hasta la cocina y en la cámara de llamadas y ver ahí a las atletas, que yo recuerdo el detalle de alguna, ¿no?, que estaba intentando cambiarse y decía, joder, con el cámara aquí no me puedo quitar la ropa para cambiarme, pero que bueno, eso lo hacen mucho.
Dentro de unos límites, claro.
Sí, sí. No, pero
está bien conocer más cosas, pero sí, claro, dentro de unos límites.
Pero es que claro, ellos están habituados a hacer así las realizaciones televisivas. De hecho, se meten en la NBA, se meten en los vestuarios y es tremendo. Yo os tengo que despedir ya porque me estoy quedando sin tiempo, pero os agradezco muchísimo vuestra colaboración. No sé si querías apuntar algo más, Juan Carlos, perdona.
No, sí, que en cuanto a realización, yo creo que hemos visto esas gráficas también de los atletas con ese doble chip que les han puesto en los dorsales para, bueno, entender un poquito mejor el atletismo, sobre todo para ese vecino del cuarto que quizás nunca ha visto atletismo, pues con esos gráficos yo creo que ayuda a visualizar mucho mejor y que nuestro deporte pues sea más entendido, ¿no?, por los espectadores. Y en definitiva, el campeonato ha sido maravilloso, pese a que no se ha realizado en ese gran estadio, pero yo creo que ha estado a la altura, ¿eh? Y en cuanto a esos detalles que decía José, pues sí, quizás lo del cámara, pues quizás fue el error de bulto mayor que ha habido, porque lo cierto es que podía haber sido un disgusto, ¿eh?, el tema del cámara que se metió ahí en la calle número 1 en los 3.000 obstáculos. Y bueno, hemos disfrutado de un gran campeonato, más allá de esos flequillos que han podido quedar, y que este equipo español de atletismo nos ilusiona.
Desde luego que sí. Yo, permitidme ya para despediros que me quede con algo, porque me ha encantado todo lo que habéis contado, pero yo me tengo que quedar con el Departamento de Comunicación de la Real Federación Española de Atletismo, capitaneado por Paloma Monreal, con Miguel Olmeda también allí, y José Luis Hernández desde aquí. La de vídeos que nos han enviado, la de imágenes que hemos podido ver de los atletas, y sobre todo en esos vídeos, precisamente, dejadme que me quede con las risas de Paloma, porque es una muestra, una prueba de que un trabajo se puede convertir en algo muy divertido y que nos emociona, nos gusta y nos encanta, y a pesar de los madrugones, de los viajes, de las pocas horas de sueño y todo lo demás, la mayoría de nosotros disfrutamos del atletismo no solo como periodistas, como comunicadores, contando lo que pasa, sino que disfrutamos también como aficionados, y cuando los que trabajan en esto de la comunicación pues se sienten en este deporte igual que los aficionados, se nota, y por eso el trabajo es excelente. Así que desde aquí mi agradecimiento a todo el Departamento de Comunicación de la Federación y mis felicitaciones, porque para mí, desde luego, la medalla de oro se la llevan ellos. No sé si queréis apuntar algo más o ya os dejo marchar.
Pues nada más, que lo bueno que el año que viene, mira, tenemos otro mundial, y que en 15 días, bueno, en 15 días, en 3 semanas tenemos el Campeonato de Europa, y que ojalá, pues mira, que ojalá se pueda ver por la tele, que a Higuero le toque currar y darlo por la tele, y que nos divirtamos igual que nos hemos divertido con el Mundial.
Sí, ojalá, ¿eh? Están ahora mismo las negociaciones están difíciles, ¿eh? No sabemos todavía si se va a poder retransmitir por Televisión Española, hay que esperar unos días más, y bueno, y si no se puede retransmitir, pues lo viviremos de otro modo. Y lo que dices, José, que este deporte es muy bonito, el atletismo, y trasciende más allá del mismo atletismo, valga la redundancia, y que nos lo hemos pasado muy bien, nos lo hemos pasado fenomenal en este campeonato, y que aparte de este campeonato de Europa, para la temporada que viene, fijaos, va a haber campeonato del mundo de pista cubierta, europeo de pista cubierta y el mundial aire libre en Budapest. Mucha actividad, y ojalá, pues repito, que el equipo español de atletismo pues siga dándonos muchas alegrías, y hay que agradecerle por lo que nos han ofrecido, lo que nos ofrecen y lo que nos van a ofrecer.
Y aquí estaremos en Radio Marca para contarlo los tres, que estamos ahora mismo aquí en los micrófonos del Último Runner. Un abrazo muy fuerte y muchas felicidades también para ti por el trabajo realizado en Teledeporte. Juan Carlos, gracias por todas tus aportaciones tan educativas y que tanto nos hacen aprender y conocer mejor el deporte. Y a ti, José, también por acompañarme hoy. Espero que en el europeo me des un poquito más de cancha, aunque estarás también con la vuelta. Pero bueno, intentaré robarte algunos segunditos.
Me va a dar tiempo a verlo.
Seguro que sí. Pues hablaremos más adelante. Un abrazo muy fuerte y a descansar estos días, que enseguida estamos con el europeo de nuevo.
Pues un abrazo a los dos.
Hola, soy Mario, soy corredor popular y escucho el Último Runner.
No estoy sola en el estudio, estoy acompañada de 6 personas. 5 de ellos han hecho un reto espectacular. Y bueno, he dicho esta noche, pero ya sabéis que podéis escuchar este programa cuando queráis, porque lo podéis descargar en el podcast. El caso es que hoy quería hablaros y quería que os hablen los participantes en este reto de Campo Frío, Correres de Valientes. Estoy con estos 5 valientes y también me acompaña Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, qué bien que estés aquí en el Último Runner.
Muy buenas, Nata, ¿cómo estás? Sí, no porque corras, sino porque tengo que traer a todos estos del cuello para que les explotes un poquito y te cuenten su experiencia, que ha sido una pasada.
Ya era hora de que te pasaras por este programa, porque tú eres una de las personas que más fomenta el atletismo popular aquí en Radio Marca, y sin embargo no estás en el programa nunca del atletismo popular de Radio Marca.
Porque como siempre tengo que grabar las llegadas, todavía no me da tiempo a ponerme las zapatillas.
No, también es cierto, es verdad. Vale, pues estás absolutamente disculpado. Cuéntanos cómo nace esto a través de Campo Frío y cómo llega a convertirse en realidad, y a cómo has llegado también a conocer a estos 5 valientes, a los cuales voy a presentar ahora inmediatamente.
Bueno, esto es un proyecto que viene haciendo Campo Frío desde hace unas cuantas temporadas, varios años ya, que seguimos aquí muy, muy al pie del cañón en Radio Marca. Siempre se ha ido reinventando el reto, desde gente que han ido preparando para correr su primera maratón, gente que había dejado de correr por distintas circunstancias y han ido proponiendo nuevos retos. En este caso, el de este año ha sido un poquito más ambicioso todavía, el reto de Campo Frío, y lo que han buscado es a 5 personas, 5 valientes que ya corren, que ya corrían, que están en muy buena forma, para un reto espectacular, que ha sido correr por Islandia 330 kilómetros ininterrumpidamente en un recorrido preparado única y exclusivamente para ellos y haciendo relevos. Han encontrado a cinco personas maravillosas que se llevan estupendamente y que han sido capaces de superar el reto incluso con propina, porque han hecho no solo 330 kilómetros sino 355. De hecho, han hecho 357, pero bueno, son humildes y no lo quieren reconocer. Y aquí les tienes a todos, a Juncal, a Nico, a Ana, a Nando y a José.
Sí, que me ha aprendido los nombres de todos, que no ha sido fácil, porque claro, no los conocía personalmente. Muy buenas, bienvenidos al Último Runner.
Hola. Muchas
gracias por invitarnos. ¿Quién ha sido el último relevista?
Todos.
Pero porque los últimos kilómetros los corrimos juntos, pero el anterior fue Nico.
Nico. ¿No? Ah, pues te ha tocado, Nico, empiezo por ti. 53 años de Mallorca, ¿navegas? Viviendo en Mallorca sabrás navegar.
Bueno, mi trabajo me dedico a eso.
Sí, o sea que sí, ¿no?
Sí, vale. Sí.
No sé si llevas mucho tiempo corriendo.
Pues como aquel que toda la vida.
Toda la vida. Si no hay nada más que verte, que estás fino, fino.
Sí, sí. Fino, fino, filipino.
El atletismo.
Y eso que lleva más ropa de la que le gustaría. Sí. Que es un poquito exhibicionista.
No.
Se va la marcha.
No, y además los atletas, cuanta menos ropa llevemos, mejor, que se suda mucho.
Manda un diploma de eso.
Sí. Escúchame una cosa, el atletismo es un deporte individual. Cuando viste la posibilidad de correr en equipo, me imagino que te lo pensaste, ¿o no?
No, es individual, pero vamos, yo llevo tiempo entrenando y lo que más me gusta es entrenar con gente a mi lado. Luego, eso sí, cuando hay alguna competición que a uno se apunta, cada uno hace su carrera, pero es que esta desde el principio tenía un atractivo que era, vamos, brutal. En un sitio que encima estaba fuera del circuito turístico en Islandia y con cinco personas que también le atraía lo mismo, o sea que no podía ser mejor el reto.
Uno de los éxitos de los últimos Juegos Olímpicos fueron las pruebas mixtas. Esta prueba ha sido una prueba mixta. Sí. Voy a seguir por Juncal, que creo que en edad eres la siguiente por ahí. Por lo menos de las chicas eres la mayor.
Sí, de las chicas sí, 42.
Tienes una hija, ¿no?
Tengo una hija pequeña de 4 años y medio.
Y
una hija, Nata, déjame decirte que no se había separado de ella nunca. Hasta este reto, y lo llevaba fatal. Yo recuerdo la primera vez que conocí a Juncal, que todavía quedaban unos meses para el viaje a Islandia. Lo que más le preocupaba no eran todos los kilómetros que tenía que hacer, sino separarse de su niña. Y viceversa, que la niña también lo veía con malos ojos.
Sí, esa parte emocional, no sabíamos cómo iba a salir y bueno, otro gran reto.
De hecho, es muy importante lo que estáis diciendo, porque gestionar esa parte de soy mala madre, buena madre, tengo tiempo para mí, lo necesito, no lo tengo, eso también es muy importante.
Los Tetris durante todo esta transición al reto han sido complicados, entrenar, trabajar, estar con ella, con mi marido, todo eso, pues levantarte súper pronto y cuadrarlo todo. Pero bueno, te digo una cosa, todo es querer y tener gente que te apoye. Eso también es fundamental.
La logística es fundamental.
La logística es fundamental, sí, sí.
Yo quería preguntarte por eso, ¿cómo te las has apañado siendo madre de una peque de 4 añitos que todavía son bastante dependientes de sus madres y sus padres? ¿Cómo has ido organizando eso? Y si te ha costado mucho o más en los entrenamientos que en la carrera.
Dile la verdad, dile a qué hora te levantas para salir a correr.
Claro, pues es que me levanto a las 6 de la mañana. Y muchas veces, claro, tengo que salir, mi marido tiene que estar ese rato en casa porque mi hija está dormida y salgo ahí y entreno correr fuera de casa, pero el resto he tenido que entrenar en casa. Cuando he podido he tenido que ir al gimnasio y pues a las horas que podía, pero inicialmente por la mañana súper pronto cuando ella está dormida.
¿Y cuándo te acuestas? ¿A qué hora te estabas acostando? Los dos has estado preparando la carrera, digo.
Claro, pues esta es la otra, es que hay que llevarla a ella a la cama para poder dormir y antes de las 10:30 nunca. Mínimo las 11.
Bueno, de todas maneras, eso, tenías un espacio de sueño fijo, ¿no? Porque importa lo que si duermes poco o mucho, pero por lo menos que el espacio de sueño sea siempre el mismo.
Intentábamos que entre las 11 y las 6, pero esto ya te digo que no, esto es bastante variable. Depende de si ha habido pollo por la noche, no lo ha habido, hoy quiero dormir, hoy no quiero. De repente, pues o me suena el teléfono, hay que seguir trabajando también y yo vivo muchas horas pegada al teléfono.
Eso varía como la temperatura.
Igual.
Igual.
Bueno, de la temperatura en Islandia me habláis ahora mismo porque desde luego habréis pasado menos calor que aquí, me imagino.
¿Qué te hace pensar cero. Eso?
Calor cero, se estaba muy bien allí con el fresquito.
Habéis corrido además por terrenos diferentes, ¿no? O sea, que habéis hecho campo a través, habéis hecho asfalto, ¿cómo ha sido?
Bueno, era asfalto y tierra porque teníamos que pasar la caravana. Entonces campo otra vez tampoco, porque todo el rato teníamos que con la caravana dándonos relevos, aparte de, bueno, Marcel y Raúl, nuestro equipo técnico, y la otra caravana de...
Marcel y Raúl de Pigeons Runners, de que desde aquí además son amigos del programa, les mandamos un saludo, porque sé que trabajan duro, trabajan bien, y además son unos enamorados del atletismo, igual que todos nosotros los que estamos aquí, te incluyo a ti, Gonzalo.
Hay que decir, Natalia, que Juncal y Ana llegaban al reto con lesiones que les podían trastocar un poquito los planes, ¿no? Llegaban las dos preocupadas porque no habían podido entrenar como quisieron y al final les han molestado menos de lo que se pensaban, ¿no?
Pues Ana, perfecto, ya que me lo has puesto, sí, voy a seguir por la siguiente mujer del grupo. Perdonad que me he saltado la parte, no, te he saltado, José, favor, la no, parte de la edad, de la porque además incluso te tocaba a ti antes que a Juncal, sí, pero bueno, como hemos dicho, lo de los mixtos, Ana, habéis tenido problemas de lesiones. Os he escuchado antes decir que habíais dejado de correr, pero no de entrenar. Que esto es fundamental y lo decimos muchas veces aquí en el último runner. Que correr no es solo correr. No, hay que hacer ejercicios de fuerza, hay que hacer pesas, hay que hacer un montón de cosas. El remo y esas cosas.
Sí. Comer, descansar.
Sí.
Ana, tú de Barcelona, funcionaria.
Sí, bueno, soy de Badajoz. Pero, sí. Pero vivo en Barcelona ahora. Sí.
Bueno, pero bien, ¿no?
Muy bien, encantada.
Te has adaptado bien a la ciudad condal, estupendo.
Sí, me encanta. Bueno,
háblame, de cine.
Sí.
háblame de cómo os habéis preparado para los últimos días, las últimas semanas, tanto Juncal como tú, por esas lesiones.
Yo cuento lo de la lesión un poquito, sin aburrir mucho, y es que desde febrero estaba tocada de la rodilla, no sabía muy bien qué tenía, y tenía como un dolor difuso que se irradiaba por el cuádriceps, el talón, el gemelo y demás, y... tú quieres correr, porque cuando tienes dentro que te gusta correr, quieres correr y ves que no puedes, pues es una frustración. Y ya nos habían cogido para el reto, entonces sabías que tenías la meta y que no podías correr. Ibas al fisio, te hacían punción seca, que mi fisio es maravilloso, por cierto.
Sí, la punción seca no mola tanto.
Pero
los fisios sí.
Electrólisis, o sea, probaban todo y... iba corriendo, iba haciendo los entrenos, pero me tenía que parar porque cojeaba o de repente un dolor que era insoportable. Y en mayo me dijo Raúl Fernández, nuestro entrenador, o paras o no corres. Entonces paré un mes teniendo a todos estos por el grupo con sus entrenos, que claro, tu ego dice, joder, todo el mundo está corriendo y tú no. Tú no estás haciendo nada. Bueno, yo estaba, yo soy nadadora y entonces nadaba, hacía bici y gimnasio pues 6 días a la semana. O sea, le he dedicado muchas horas, a lo mejor 2 horas y media o...
Lo que se llama entrenamientos cruzados.
Sí, exacto. Y ya cuando terminé mayo y todas las semanas iba al fisio, o sea, todas las semanas. Y en junio empecé a entrenar y me acuerdo el primer día, el 1 de junio, que me puse las zapatillas y empecé a correr, digo, ostras, si es que solo me duele un 20%, si es que no estoy tomándome... Porque corría con Voltaren, o sea, me tomaba Voltaren para correr, que es una barbaridad innecesaria. Y ya cuando pude empezar a correr y iba viendo que iba evolucionando, pues jolín, un descanso, porque emocionalmente el no poder correr y tener una prueba te va desgastando. Ver que tu equipo sigue, tú no, no estás cumpliendo, no puedes mejorar, no puedes demostrar lo que tú eres, porque al final no te conocen y no saben cómo entrenas tú. Por ello, que lo hablaba mucho con mis amigas, ellas me ven como una fiera y muy potente, aunque sea... A ver, no soy profesional.
Sí, pero que ellas te conocen.
Ellas me conocen.
Tú tenías que demostrarle a tus compañeros que también eras capaz de hacer el esfuerzo que estaban haciendo
y
ellos.
Y era el eslabón débil del equipo porque yo estaba muy fastidiada. Y eso, pues emocionalmente, joroba. Pero bueno.
De eso tienes que saber tú mucho, José, porque eres maestro, ¿no? Tengo entendido, eres profe. ¿Mm? Y claro, las personas estamos divididas en tres partes, la parte física, la parte mental y la parte emocional. Lo que estaba contando Ana es importantísimo. Me imagino que eso también es una manera de trasladar los valores del deporte a la educación, ¿no? Que uno tiene que confiar en sus compañeros, tiene que confiar en sus posibilidades y sobre todo tiene que trabajar, esforzarse y confiar también en los entrenadores que te dicen lo que tienes que hacer. No sé, tú eso sí lo has puesto también en práctica, ¿lo has trasladado a tu vida profesional o no te ha hecho falta porque ya lo demuestras con este reto?
Al final, yo siempre lo digo, que mi profesión también es un deporte, tiene que ver con muchas cosas del deporte. O sea, lo que tú transmites a los chavales, si eres deportista, o sea, en el deporte, ¿qué se transmite? El compañerismo, se transmite el esfuerzo, la recompensa, al final, los procesos educativos tienen mucho que ver con eso también, por supuesto.
Y además es que tú eres campeón del mundo y campeón dos veces campeón de Europa en duatlón, ¿no?
He sido, bueno,
campeón del mundo en triatlón cross.
Sí. Y he sido también campeón de Europa en duatlón. y bueno, tengo varias medallas internacionales.
Jope, ¿cómo se lleva eso de correr con un campeón del mundo?
Pues es la bomba.
Mucho mejor, nos facilita todo.
Sí, digamos que te ha sabido a poco los 355 kilómetros.
Yo, sinceramente, como se hacían cortos, se hacían trozos cortos, tiradas cortas, no llegaba el dolor nunca a aparecer, por lo menos... Bueno, al final quizá un poco, ¿no?
Al final un poco.
Pero sí el cansancio. Sí. O sea, fuera era más la gestión emocional que decíamos antes, o la gestión de equipo, que la parte física. No, o sea, no lo pasamos tan mal. O sea, llegamos muy cansados, fue duro, muy duro, fue extremo por el viento, pero no llegamos nunca hasta a tener dolor, por ejemplo, yo por lo menos.
No. Tú lesiones no has tenido, porque estaba escuchando lo de natación, bici y tal, sí. Como haces triatlón, eso para ti es coser y cantar.
Sí, pero por ejemplo, en Semana Santa que tuve que meter el entrenador que venía de Campo Frío, Raúl, que es un máquina, con mi entrenador, tuvimos que intentar que se reunieran, se coordinaran. En Semana Santa corrí más de la cuenta, también culpa mía, y empecé a tener dolores que nunca había tenido, porque yo hago mucha agua, mucha bici sobre todo, y entonces, pues lo mismo que dice Ana, digo, esto hay que reconducirlo, empecé a meter la carrera que habitualmente yo metía, que ha sido más que suficiente. Al final tiene que ver con cómo llegas físicamente en general.
Me queda por hablar, por presentar al Benjamín del equipo Nando, ingeniero. Tú no has tenido ninguna lesión y has sido como un avión, porque para eso tienes la edad que tienes, 25 años.
¿Pero es ingeniero ya, de verdad?
Bueno.
¿O lo vas a ser?
Falta un trabajo que entregar, pero,
pero
me he centrado tanto en el reto que no lo he entregado a tiempo.
Los profes tienen que comprenderlo, te tienen que dar un poco de margen. No, igual tienes la calificación de Dan, de deportista de alto nivel, o no, no, porque no, si eso vale, nivel. No
estoy ni federado, ni tengo beca, ni nada, yo con ilusión, igual que todos los que estamos aquí.
Sí, pues eso es una de las frases que tenemos siempre en este programa, no hay que ponerle puertas a la ilusión, jamás. ¿Tienes ilusión por repetir? Porque me parece que te lo has pasado muy bien.
Pues la verdad es que, bueno, yo creo que todos, sinceramente todos, ha ido tan bien todo, que no nos lo esperábamos, que sí, que repetiríamos, vamos, una y otra vez. Es que se ha ido todo rodado, todo, ningún problema.
Oye, en algún momento, porque Islandia tiene que molar mucho el paisaje, ¿en algún momento ibais corriendo, os habéis parado en plan, qué pena no tener aquí un móvil ahora mismo para sacarme un selfie?
Lo teníamos, sí. Lo teníamos encima.
Nos lo hacíamos, pero sin parar.
Sí.
¿Corriendo? Claro. Pues es más difícil que beber corriendo, no fastidies.
Nos hacía más él.
Sacabais el móvil.
¿Y no salía movida
alguna vez?
Cuando corríais.
Sí.
Yo he hecho videollamada corriendo un kilómetro para motivarme.
Sí.
¿En serio?
Para compartirlo con la gente que quería.
Es que tanto Raúl como Marcel nos dijeron que era obligatorio tener una aplicación de, pues si, pues muchas veces las pruebas estaban tan cerca de nosotros, sí. y había que ir mirando constantemente qué camino coger y por qué carretera ir.
¿Pero a qué distancia seguía la caravana?
La caravana estaba pues a kilómetro y medio y tal, pero muchas veces se adelantaba para dejar al otro corredor y a ti te podía pasar algo. El móvil siempre había que tenerlo por si te pasaba algo.
No. Sí, lo llevamos encima
de la mesa. Le pasa haciendo videollamadas.
Y ya, claro.
Claro, bajo todas las medidas de seguridad, me imagino que, no sé si vamos a poder ver todo esto, lo podemos ver en la página de Corredores de Valientes.
En las redes sociales de Campo Frío van a salir todas las imágenes del reto.
Pues habrá que estar atentos para veros a todos y disfrutar de ese reto y para animar a más gente a que proponga retos para próximos años.
No sé Campo Frío cómo se las va a ingeniar para
reinventar
para superarlo de esta temporada, porque la verdad que ha sido un reto espectacular. Ha sido vivirlo con ellos en la distancia como he hecho yo, ha sido increíble. No me quiero ni imaginar lo que han sentido todos ellos mientras lo han preparado. Durante la carrera y luego la satisfacción personal, supongo que al terminar.
Pues dejadme
de hecho, me da la sensación de que ellos se despiden los unos de los otros mañana y van a tener un síndrome de Estocolmo que no van a poder poner. Pero bueno,
Juncal se abrazará a su chiquitina y a.
Sí, tendré otro amor, pero no es igual.
Pues Juncal, Nico, Ana, José, Nando y gracias, Gonzalo, por acompañarme aquí esta noche. Espero que si os apuntáis a otra me lo contéis. Y de verdad, dejadme también que agradezca.
Ya lo tienen pensado, Natalia.
Sí, nos hemos apuntado ya una.
Os podéis venir, ¿eh? Os podéis venir.
Sí, veniros a la Veovia.
La Veovia
este año. Que vais a la Veovia.
Sí.
Ole, pues qué bien, porque además la próxima Veovia va a haber súper emoción.
Sí.
Porque claro, han sido muchas ediciones así con lo del COVID y tal, y todas las ediciones que se hacen ahora son mucho más emocionantes. Sí. Oye, pues os llamo para cuando vayáis a... ¿La vais a correr los cinco?
Sí.
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 Oye, pues nada. Y Raúl, que no está aquí, seguramente también.
Pues os
y
llamo.
Mira a ver Gonzalo si se compromete o no ahora.
Sí, 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 sí.
Noviembre, ¿no?
Noviembre.
Que normalmente por esa época San Sebastián hace el mismo tiempo que ahora. O sea, sí, un frío que te cagas.
No, pero estamos acostumbrados a Islandia,
pero no pasa
con lo cual.
Nada, ahí también lloverá.
No, no, San Sebastián es otoño siempre. Sí, todo el rato igual. Otoño, o sea,
bueno,
que no hay problema.
Lo hacen para seguir juntos y, oye, eso también. También es otra manera de haber conseguido la prueba, ¿no? Otra manera de haber afrontado el reto, que es mantener la amistad que han conseguido cosechar durante todos estos meses.
Los valores del deporte y fundamentalmente sí. Los del atletismo, la camaradería que hay, que la amistad que se genera y esos vínculos que se crean es lo más hermoso de este deporte. Sí. Muchísimas felicidades a los cinco. Muchas felicidades gracias. También gracias. A los Pigeon Runners y a Campo sí. Frío por organizar esto. Y nada, deseando verlo y deseando que me contéis más retos.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias. Chao. Gracias.
Y hasta aquí esta edición de El Último Runner, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el programa. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca. Pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta ¡El Último Runner!